propósito del ratoncito que rescató Thalía de la alberca. No, no fue un hecho muy importante, nada más que nadie pasó un tema. Sí. Thalía le encontró en un reel de Instagram que había rescatado un ratoncito de una forma un poco extraña. Le tiró una hoja de papel de cocina ahí, ¿no? De toalla de cocina, esa que usamos, y no se sabe cómo subió. Bueno, algunos acá en la mesa, ¿no? Nadie incluso puso cara de asquito, como que no lo haría. Male sí tendría ratoncito, le gusta. Vamos a hablar un
poco. No sé, pero tiene felino, ¿no?
Ah, no, claro, se lo morfa. Lo que pasa es que acá Sandra me manda una imagen que es en la palmera de la puerta de la casa. Es atrás del cementerio británico, en el buceo. Okay. Y dice que ahí viven varios roedores, que son lindos, lindos. Dice, y me pone un emoji de... Nadie me hace cara. No, no, no le pueden gustar.
No, no, nadie tiene roedorofobia.
Claro, y ahí me pone, nos manda un videito, lo vimos con Ricardo recién. Ahí me pareció muy simpático el ratoncito. A Ricardo tampoco le gustó mucho. No. Que no, él ya dice que lo ayuda a volver a la palmera por los gatos. Mi pregunta ahí fue a Ricardo, que ha tenido gato, y acá hay muchos. Male, que tiene gato.
Si gato apartamento, ¿no?
Y el gato, pues no sube a la palmera.
El gato apartamento, esa palmera no te la sube. Oh, gato más ducho, capaz que sí.
Está bien lo tuyo. Yo. Pa.
Mi gato seguro que no la subía a esa palmera.
No la subía. Venga, no sé.
Era muy sedentario.
Depende del lugar donde lo veas. Si lo ves en un lugar de comida, el ratón es distinto, ¿no? Que en el campo suelta. A mí la rata sí. Es genial. Pero el ratoncito.
Simpático.
Yo recuerdo, en un momento laburé llevando. Eso, marcado cerca de donde vivís vos ahora, laburé llevándolo el carrito, eso que te ponen en la adolescencia para hacer algo ahí, 16, 18 años. Sí, llevaba los carros porque se llevaba el carro, sobre todo gente mayor que no podía con
la. Se lo llevaba hasta la casa.
A la casa, y un día una señora estaba terminando su compra y el encargado vio pasar nuestros ratoncitos, que los almacenes, los supermercados, hay muchos, pero la señora le estaba hablando al encargado, pero con gran habilidad le pisó la cola. Entonces. Claro, el ratón se desesperó y la señora, era una señora de esas que van a hacer las compras y no quiero estigmatizar, no, porque me gusta hablar, ¿no? Ella tenía para
no tarde. La conversación.
Ella tenía para tarde, el ratón no tenía para tarde, porque estaba desesperado, el encargado lo mira y mi cabeza iba del ratoncito que se enloquecía a la señora que hablaba, el ratoncito que se enloquecía a la señora que hablaba. Pero lo logró el encargado bien, ¿eh? Porque la señora se fue.
Llevó el diálogo
sí, lo que no pudo cazarlo al ratón porque tenía que agacharse, entonces cuando se fue lo soltó, simplemente. Pero qué desesperación tenía el bichito con la cola.
Una
agarrado.
Escena de Tommy Jerry, prácticamente.
Y el encargado tratando de cortar el diálogo, ¿de qué manera? Sí, señora, está bien, ¿no?
Claro, como dice usted.
Pero bueno, una habilidad simpática el ratoncito. También. Claro, estaba en un lugar donde no tenía que estar. Yo supongo que una inspección de bromatología, la intendencia de
grado. Buena noticia, un ratón en el depósito.
En este caso es una palmera en el buceo, ¿no? Fotos de roedores, Leo Barisoni ha sacado.
No, he sacado.
Ya vamos a pedir fotos de ratoncitos. Una exposición de fotos de Camstrad.
Hay que ser más rápido que el supermercado de pisar, porque hay que ser rápido para pisarle la cola, ¿no?
Sí, siempre quedé maravillado. Es una imagen que me quedó y la cuento siempre porque fue con el campeón así, ¡paf! Y le agarró la cola y la desesperación. En la India son sagradas las ratas también, como las vacas.
Nos han mandado.
Y acá nos dicen, bueno, ya se fueron a un tema sanitario, que es cierto, pueden tener razón, lo de Thalía, el ratoncito a campo, el antivirus, es cierto, que hay ciertos riesgos en algunos lugares. Sí, no nos metimos en eso, estábamos paviándonos, habíamos metido en eso, dejamos de paviar y escuchamos a Leo Barisoni.
No toquen nada. Tus lentes definen quién sos. Encontrá tu estilo, tu identidad, diseños que son tendencia. Levis, Tommy, Hugo Boss, Under Armour, Bow, Ray-Ban. ¿Dónde? Óptica Ruglio. Viví tus lentes.
No toquen nada.
La ética fotográfica en medio de la guerra. Esta es una visión de Leo Barisoni a propósito, y de varios más, ¿no? Pero Leo creo que está de acuerdo con esta idea de McCullin, un fotógrafo que, según nuestro columnista, podríamos decir, el mejor fotógrafo de guerra.
Sí, sin duda.
Sin duda.
Para mí, es una opinión muy personal, pero sí, sin duda, para mí el mejor fotógrafo de guerra.
Bueno, se merecía una columna de Leo Barisoni, creo que él estaba de acuerdo, si lo llamamos.
Sí.
Estaba esperando la columna de Leo.
Habíamos hecho hace un par de años algo sobre tres documentales, que lo habíamos nombrado, un documental, McCullin, que está muy bueno. Pero sin duda para mí siempre desde ahí dije, bueno, se merece una columna en sí, en
bueno,
sí mismo.
Bueno, vamos a contar la historia, Leo, entonces, sí. Contalo.
Don McCullin, un fotógrafo británico, nacido en 1935, actualmente vive, tiene 87 años, esa cuestión de que siempre vemos que los fotógrafos son longevos, esperemos llegar. Y un fotógrafo de guerra, podemos decir con la definición. Era un término que a él no le gustaba que le dijeran fotógrafo de guerra.
Ah, mira.
Porque decía como que la gente y él mismo era fotógrafo de guerra, igualaba a mercenario, y en la concepción de él de la fotografía de guerra iba más por otro lado, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Un poco más humanitaria. Hay muchísimos fotógrafos de guerra, está el más célebre es Robert Capa, está David Douglas Duncan, está más acá en el tiempo James Natchway, pero para mí Don McCullin, como dije, no solo es el mejor, sino es como también por su concepción de la fotografía de guerra, la misión de la fotografía de guerra. Es una persona con mucha ética, con esa cuestión de la ética que lo hemos hablado en estos intercambios de mail que me decías vos, bueno, pero también hay muchas éticas, hay muchas personas, hay tantas éticas como tantas personas y haciendo las cosas.
Sí, capaz que él considera que otros fotógrafos de guerra, notorios o no notorios, no son éticos, y ellos se consideran muy éticos. Eso. En el trabajo que hacen. Entonces, es una discusión interminable, sí. Pero bueno, hay una mirada tuya, una sí. Mirada de su visión humana de la guerra, que es muy difícil, ¿no?
Sí, de esa visión como humanitaria, esa cuestión de que en esas zonas de conflictos estás en el extremo, está la víctima, está el mismo el soldado, y siempre hay un respeto por la persona fotografiada. Siempre la persona nunca, no busca el morbo, siempre la persona está dentro de su dolor, pero como muy, muy digna también, ¿no? Yo creo que también cuando, si lo escuchás en documentales o en entrevistas, hay algo que transmite él con la palabra, ¿no? Con su voz, con su manera de hablar. Yo le veo como mucha sinceridad, yo le creo, y también hay mucho dolor en sus palabras, hay mucho, ves que hay un tipo que durante 40 años vio muertes y le pasó la muerte y la vida y la pasó ese momento cumbres por delante de su cámara durante todos los años, y lo ves realmente como afectado, ¿no? Fue un poco, para mí es eso, ¿no? Que transmite un poco la su voz, esa sinceridad, también el dolor que vivió. A raíz de una fotografía suya de 1969, que es de la hambruna de Biafra, en donde hay
el territorio de Nigeria.
Exacto, donde hay un niño totalmente desnutrido, un niño, sí, albino.
Raquítico, además.
Sí, raquítico y albino. Y digo albino esto porque Don McCullin lo dice en sus entrevistas, que era muy bravo ser albino, porque obviamente los maltrataban, los dejaban de lado prácticamente. Y está en una foto vertical que está totalmente raquítico, famélico, y está con una lata de, como si fuera comida compensada, ¿no? Como si fuera una lata de sardina, como mostrando, no está mirando la cámara, pero la está como mostrando. A partir de esta fotografía, que fue en 1969, de alguna manera se empieza a formar Médicos Sin Fronteras. No lo dice McCullin ni lo digo yo, sino que también lo dice un cofundador, Bernard Kouchner, que dice, esta foto del 1969 de Biafra, de McCullin, esta foto marca el inicio entre la información y la medicina, sin la cual toda acción humanitaria está condenada al fracaso. Para mí todas estas fotografías de McCullin, hay una cuestión también que lo diferencia de los Capa, de los Natchway, de lo que fuera, es que en muchos casos la gente está mirando la cámara. La gente en su máximo dolor, en su máxima cerca de la muerte, mira la cámara muchas veces. Y eso te remite a otra cosa, vos como espectador, entras muchísimo más en el dolor de las personas, me parece que hay como otra comunicación. Es como que las personas en esa situación, con esa gestualidad de desesperación o desolación, te están mirando a vos. Me parece que esa es una particularidad que también lo definen y lo diferencian en sus fotografías. En cuanto a su vida, se crió de británico, como dijimos, se crió en los barrios, en zonas muy 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 pobres, en zonas muy violentas también, la zona de Londres, Finsbury Park concretamente, pero me refiero a que él formaba parte de determinados tipos de pandillas, ¿no? Esas pandillas en que robaban, mataban, en muchos casos, esas pandillas como bien bordes de la, al borde de la sociedad. En ese mundo se crió y con esos amigos se crió. No tenía educación, dejó los estudios a los 15 años, su padre murió cuando tenía 13 años, no se imaginaba nunca ser fotógrafo, él mismo dijo, yo podría haber sido un criminal, pero una voz me decía que no quería terminar en prisión. Y esas pandillas, esa barra de amigos, es la que lo hace iniciar de alguna manera de casualidad su camino a la fotografía. Le habían regalado una cámara, fotografía a sus amigos, a sus pandillas. Esa pandilla que se llamaba The Good North, no importa el nombre, pero lo digo, estaba acusado de haber matado a un policía, la pandilla de sus amigos. En realidad había sido otra pandilla, pero esa barra de amigos estaba acusada. Y les hace una especie de retratos, hay una foto muy conocida de esa pandilla, y llega al diario The Observer esas fotografías, y The Observer las publica, ¿no? En una nota como periodística las publica, y le paga el equivalente a, él decía, 5 semanas de trabajo.
Sí,
le paga
acá pagan un mes y pico de sueldo por una fotografía, claro, que tiré, algo bueno puede haber acá.
Eso mismo es lo que pensó, y dijo, pensó igual que vos y dijo, vi esta puerta abierta, lo de la fotografía, como si dijeran, puedes librarte de la ignorancia y la violencia. Y a partir de ahí comenzó su camino para fotografiar. Se casa en el 61, en la luna de miel, ve una fotografía que la vimos acá, la de Peter Leiving, del Bopo saltando, ve esa fotografía, queda maravillado, pero también ve la posibilidad
de aquel desertor en el muro de Berlín. No era el muro de Berlín, era el alambre de Púa.
El inicio de la construcción del muro de Berlín, y el guardia que está cuidando que la gente no pase es el que salta la valla.
Ahí va, que pasa de la Alemania oriental a la occidental. Ve esa fotografía, pero también ve una oportunidad de ir. Le dice, recién casado, le dice a su esposa, están de acuerdo, él se va a fotografiar. Hace muchísimas fotografías de la construcción del muro, y esas fotos no solo...
Sí, la deserción también, en ese momento, porque todavía, mientras construían el muro, la gente escapaba como podía, y claro, había mucha tirantez, mucha violencia, mucha muerte.
Sí, muchísima muerte, muchísimo asedio también a los fotógrafos, a la prensa, para que no cubran eso, y entonces esas fotografías no solo se publican en The Observer, sino que The Observer lo contrata. Y ahí está durante unos años, y posteriormente pasa a un diario muy importante, a un medio de prensa muy importante, Sunday Times, que probablemente todo el mundo lo conozca, y ahí permanece durante 19 años hasta que los despiden, hasta mediados de los 80, ¿no? Pero ese fue su comienzo, y en los años posteriores empieza a cubrir absolutamente todo, todas zonas de conflictos, de guerra civil, y la guerra civil de Chipre en 1964, según él, dice, aquel fue mi bautismo de guerra. Ahí arranca, ¿no?
Y el antecedente, Leo, de guerrilla urbana respecto a lo que pasó en Uruguay, más o menos en ese mismo momento.
Claro.
Venía un poquito antes, y yo no recuerdo mal, la guerrilla urbana en Chipre.
Claro, perfecto. Y esa guerra civil es la que también le hace ganar el WordPress Photo. O sea, él, siendo 28, 29 años, gana el WordPress Photo con una fotografía de Chipre. O sea que, de muy joven ya le empezaron a surgir, a ir bien las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, lo que decía Sueco, durante más de 40 años cubre zonas de conflicto. Y nombro algunas, ¿no? Biafra, Uganda, Chad, Vietnam, Camboya, Israel, Jordania, Líbano, Irán, Afganistán, Irlanda del Norte, El Salvador. O sea, son algunas de las guerras que él llega a cubrir, y todos con el mismo fin, ¿no? O sea, nunca aprovecharse de la víctima, ¿no? De la persona que está sufriendo, y siempre del lado de la persona que sufre, del más necesitado en una zona de guerra. Por eso es una fotografía como muy humana. Que no hay una delgada línea ahí en la guerra entre el morbo y el no morbo, y él nunca la traspasa, ¿no? Esa cuestión de que siempre conserva la dignidad las personas. Y él mismo lo dice, la fotografía me ha dado una vida. Lo mínimo que podía hacer era tratar de articular estas historias con tanta compasión y claridad como se merecen, con la voz más fuerte que pude reunir. Cualquier cosa menos sería mercenario. Hay una fotografía también muy 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 conocida en la batalla de Hue en Vietnam. Él cubrió Vietnam, de un soldado totalmente atemorizado por los bombardeos. También nos da esa mirada, ¿no? Nosotros vemos a los soldados siempre como los que van al frente, los que no tienen miedo, y acá está totalmente una foto vertical que está agarrado de su rifle, mirando como hacia arriba, está totalmente como en babia, como se diría mi abuela, en babia, pero él dice que ese soldado no se movió durante 5 fotos que le hizo, o sea, y también nos transmite esa cuestión de la mirada, ¿no?
Es una persona armada en shock, básicamente.
Totalmente en shock. O sea, que es una mirada difícil a veces de porque nosotros siempre vemos los soldados y decimos, bueno, son los que matan, los que están, los que no tienen miedo, los que no tienen temor. Cartier-Bresson lo comparó con Goya, ¿no? Decía que Maculin hacía con la fotografía lo que Goya hacía con la pintura. En una entrevista, Maculin, muchos años después, Maculin de alguna manera reconoce eso porque dice lo siguiente: veía esas poses goyescas de gente mirando al cielo, a Cristo. Lo he visto mucho en la guerra, cuando la gente sufre mucho, mira hacia arriba, como si viera a Dios en persona allí, pidiendo alguna ayuda. Se ven los dibujos de Goya. Antes de ser asesinados, miran arriba o rezan.
Maculin, después está en redes, ya en Twitter y en Instagram, el nombre y algunas de las fotos de este gran fotógrafo que vive, tiene 87 años, nació en 1935. Ahora venimos con la segunda parte, que se mete en nuestra región y en la guerra de las Malvinas, un corte abrupto de la carrera de fotoperiodista o de periodista, cronista de guerra. No le gustaba que dijeran fotoperiodista de guerra, pero bueno, de corresponsal, de fotógrafo que iba a las guerras. Hay un corte abrupto, e incluso él cree que aquello que él hacía hoy no existe, o ya no existe de aquella manera por la falta de libertad, el fotoperiodismo en las guerras. Ya venimos.
No toquen nada.
¿Cómo se llama la canción, el tema que suena siempre en la columna de Leo Barisoni?
Go Away, de los Pixies.
Sí, es la misma desde que arrancaste en No Tocar Nada.
Sí, es de su segundo disco.
El año que viene la va a cambiar Leo Barisoni para... Se ríe, ¿no? Creo
que no. Conservador. Bueno, tienen disco nuevo los Pixies, así que va a que...
Bueno, cambiamos. Alguna del disco nuevo. Guillermo es muy buena cortina. Guillermo dice, grande Leo, la columna de los jueves es una de las más esperadas por este oyente, más allá de toda la paparruchada esa, calcado de batería. Leo dice, pregunta para Leo. Al inicio mencionó que Maculin es el mejor fotógrafo de guerra. Hablamos de aspectos como composición y encuadres o de otras características no técnicas. Yo creo que lo mencionó la columna en la primera parte, Guillermo, después escuchala, y si no ahora escuchá la segunda parte que ya llega. Hay otro que conoció o leyó una nota de Maculin y ahí lo conoció, que se llamaba el artículo El hombre o un hombre que ha visto demasiado.
No, y después buscó del país de Madrid, puede ser.
Sí, bueno, demasiado. ¿Cómo sobrevive emocionalmente una persona al haber visto demasiado? Se pregunta este oyente a propósito de Maculin. Se escribe MC, tipo Mac, ¿no? Eso lo saben. Y Cushing, por si lo están buscando algunos por allí.
No toquen nada.
En Fotoimagen encontrarás cientos de productos para plasmar tus recuerdos. Las clásicas fotos, cuadros, gigantografías y álbumes personalizados por vos. Fotoimagen revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.
Llegamos con la segunda parte de Maculin, este fotógrafo de guerra que tuvo, obviamente, después de tantas guerras, 40 años cubriendo tantos lugares del mundo, muchos episodios o momentos dramáticos que vivió él, ¿no?, en riesgo.
Sí, porque todo fotógrafo de guerra tiene... Bueno, hay cientos miles de fotógrafos, periodistas que mueren en zonas de guerra. Robert Capa pisó una mina en Indochina en 1954 y murió. Obviamente que están muy expuestos y Maculin no fue la excepción. En Camboya, en los 70, le dispararon, le llegó a las piernas, estaba muy herido. Lo suben a un camión puntualmente, le dan como morfina para amortiguar el dolor, para apaciguar el dolor. Y algo increíble que hacen los fotógrafos de guerra a veces, que en las condiciones más límites que se encuentran, siempre sacan fotos, ¿no? Él contaba que estaba en la caja de un camión, iban subiendo todos los heridos y él, gracias a la morfina, podía aguantar el dolor y empezó a fotografiar a gente que también herida al lado. Hay alguien que creo que muere a su lado. Entonces ese espíritu y ese riesgo que siempre tienen. En otro caso también, en los 70, su cámara lo salva de ser muerto, porque es una cámara, bueno, una marca conocida puntualmente, que si la gente busca cámara de Don Maculin, aparece el balazo incluso de
en la Nikon esa,
en la Nikon vieja, en la Nikon FM, y dio el balazo en la cámara. ¿no? O sea, obviamente que iba dirigido a su cara. McCullin, con esa manera muy apaciguada de hablar, con mucho dolor, le quita, no, no se pone por encima de la anécdota, sino que dice, hay algo de mito en esa historia. Es verdad, tenía la cámara al lado de la cabeza. Yo estaba tirado y la cámara sobresalía. Así que no estoy seguro de si me salvó la vida. La cámara fue alcanzada por una bala. Claro que estaba cerca de mi cabeza, pero no puedo afirmar que me haya salvado la vida. No, porque creo que cualquiera también se subiría y decía, sí, yo estaba fotografiando y justo dio la bala. Entonces, esas cosas, y también esa manera de responder un poco al oyente que decía, ¿a qué nos referimos con el mejor fotógrafo? ¿No? Nos referimos a una visión total de no solo la técnica, sino lo que quiere transmitir a través de su fotografía, ¿no? Hay periodos entre guerras también, ¿no? Los fotógrafos vuelven y hacen otro tipo de fotografías, pero siempre con el hecho de que quieren volver a la guerra, ¿no? Quieren volver a la guerra. Pasó el caso, ustedes entrevistaron a un camarógrafo ahora, y yo sé que
de
él,
AFP, sí.
De AFP, y él quería volver, ¿no? Y en la casa le estaban diciendo, vos no vuelvas, y él quieren volver. Y pero en ese periodo que vuelve a Londres para una vida más tranquila, ¿quién los contrata para hacer la fotografía? Los Beatles. ¿No? Es una sesión muy famosa que se llamó The Mad Day Out, probablemente los fans de Beatles la deben de conocer, y que la idea de los Beatles era, por diferentes 7 zonas de Londres, contratar a Don McCullin para que los fotografíe, ¿no? Es como que si dijeran, bueno, vienen los Beatles y nos contratan para que vayamos a hacer fotos, unas en los accesos, otras en el cerro, otra en la teja, después ir Ciudad Vieja, Barrio Sur, Positos, ajá, Carrasco, en siete zonas, ¿no? Y Don McCullin lo fotografió absolutamente a todos. Don McCullin dice que le pagaron 200 libras, y él dice, yo hubiese pagado 200 libras por fotografiar a los Beatles. Y esas fueron el 28 de julio de 1968, pero eso fue como un corte, ¿no? También hizo las fotos para Blow Up, el film de Antonioni, y algunas fotografías que aparecen en la película, pero él siempre con las ganas de volver a la guerra, ¿no? Volver siempre a las zonas de conflicto. Y ya más entrado en los 80, como decías recién vos, Joel, hay un par de cosas que lo hacen empezar a decir, bueno, hasta acá llegué con la cuestión del periodismo de guerra, y fue justamente que en 1982 el gobierno británico, Margaret Thatcher, le niega la autorización para concurrir a Malvinas, ¿no? Un lugar donde no es fácil llegar tampoco, ¿no?
Y no, por las tuyas, muchos no podés llegar.
No podés llegar. Entonces sí o sí tenías que tener como la autorización, y no, obviamente que no querían esa visión humanitaria, obviamente que iba a ser contrario al gobierno británico todo lo que se pueda publicar McCullin, obviamente no le querían dar las libertades. El mismo McCullin dice, ni siquiera me pude subir al barco, me pararon cuando me estaba subiendo, me conocían, y era la última persona que querían en ese barco. Obviamente se lo prohíben por miedo a la visión que dé de Malvinas Don McCullin. Pero también es famosa esa época de Margaret Thatcher también porque hay mucha censura, ¿no? O sea, se censuraron, o sea, el material que llegaba a Gran Bretaña era muy cuidado, había cosas que no llegaban, no había transmisiones en vivo, era todo grabado, había mucho control sobre la prensa y sobre Don McCullin, que no lo dejaron ir. En un libro, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, ella dice que no se había conocido una censura tal en Gran Bretaña desde la Guerra de Crimea, y estamos hablando de 1854.
Claro, la primera guerra fotografiada.
Claro,
fotografiada para contrarrestar con esa fotografía oficial que trataba de mostrar un lado no sangriento y no trágico de algo que las crónicas periodísticas le habían planteado a la sociedad británica que estaba mandando soldados, que era un desastre.
Claro, era esa, era no dar esa visión de guerra, o sea, tenían que estar, bueno, no tomaban mate, pero tenían que estar reunidos y tomando mate los soldados, ¿no? Entonces Susan Sontag plantea eso, que no había habido censura desde la guerra de Crimea, ¿no? Actualmente, entrevistas últimas, obviamente un tipo que pasó por todo esto, con esa dignidad que tiene él, en el fotoperiodismo no hay nada que lo impresione, ¿no? No hay nada que lo sorprenda. Se burla, incluso hay unas fotografías de Annie Leibovitz, de Zelensky y su esposa para la revista Vogue, y se burla de esas fotografías porque son como son como producciones de moda, ¿no?
Es un actor.
Que un actor,
excelente, tiene pinta de actriz, de modelo, además.
Esposa, posando en Palacio Presidencial, totalmente con bolsas de la guerra o algo, pero incluso hay fotos de Bach maquillándose. O sea, entonces, obviamente que yo lo entiendo que se burle de eso, porque es llevar al periodismo una cuestión como de producción de moda, ¿no? Se terminó ahí se empezó a terminar un poco ahí el fotoperiodismo para él, cuando también en los 80, luego de 18 años, lo echan del Sunday Time, porque cambió la dirección y querían cubrir más cuestiones de famosos y farándula. Se empezó a terminar también cuando le niegan en permiso para cubrir Malvinas. Se empieza a terminar también cuando él hace una fotografía en Israel, de una mujer que le acaban de matar la familia y bombardean su casa, y él está desesperado, se agarra la cabeza a la mujer, está en otro documental, y él le saca una foto y la mujer lo ve. Entonces la mujer lo ve, y cuando lo ve que le sacó la foto, él se empieza a balanzar y a tirarle cascotes a él, y es increíble cómo la gente la empieza a parar a la mujer para que no le siga tirando. Y él habla y dice, yo me equivoqué, dice, o sea, yo fallé ahí, ella me miró, violé su intimidad. Y él ahí se volvió para Londres, dejó todo en ese momento. Entonces, todas esas cosas como que lo llevaron, obviamente.
Se autocensuró, digamos.
Lo llevaron
O sea, vio un error, una autocrítica muy fuerte de lo que había hecho, venía con todo el combo anterior y se vio afuera.
Claro, porque cualquiera te lo oculta eso, ¿no? O sea, él lo dice, y esas cosas lo empezaron como a decir, bueno, está, es hora de dejar esto, ¿no? Desde hace muchísimos años que vive retirado, vive en el campo, en las afueras, y sigue fotografiando muchos paisajes, pero hay alguna particularidad que tiene esos paisajes de que él fotografía, es que no piensa en esas cosas lindas y cálidas del campo, sino que son paisajes todos oscuros, como su fotografía, mucho contraste, mucho dramatismo, nubes, cielos cargados, cielos oscuros, en blanco y negro, hay mucho contraste, hay mucho drama en sus paisajes, que me parece que también es algo que es como biográfico de Maculin, ¿no? Todo lo que vivió, me parece que hoy en día lo vuelca en sus paisajes. Y para cerrar un poco con una frase de él que dice lo siguiente: para mí la fotografía no es mirar, es sentir. Si no puedes sentir lo que estás mirando, nunca conseguirás que los demás sientan nada cuando vean tus fotografías. Shelter, de los Stones, que hace referencia a la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam fue un punto de partida, no de partida, es un punto fundamental en la carrera de Don McCulley.
Leo sobre Don McCulin, el mejor fotógrafo de guerra, decía Leo recién, un fotógrafo ético, humanista. Hay un documental En YouTube lo encuentran con McCullin en documentales en español completos, digo, sí. para googlear rápido. Es muy bueno, Leo Milsover, yo no lo terminé, pero es buenísimo. Él cuenta su historia, su adolescencia muy, sí. muy compleja. Acá decían como un Peaky Blinders. ¿Sí? Bueno, puede ser, sí. Y lo cierto es que también hay un link a contá vos esto que se trata, al portal de Canon, que tiene un especial de McCullin, ¿no?
Sí, tiene un especial de 2019, es reciente, en donde fueron a hacer como un pequeño documental con él fue a hacer fotos en Calcuta, y donde él habla, ese no tiene subtítulos, y donde él habla es todo color, es muy interesante el documental, te muestran un poco la forma de trabajar, es color y creo que McCullin es blanco y negro.
Ahora dejamos los dos links cuando colguemos la columna completa de Leo Barisoni sobre McCullin para que ustedes puedan acceder también a esos dos documentales.
No toquen nada.